Vamos a prepararnos para el estudio o la nueva enseñanza que vamos a mirar en este día. Y quisiera comenzar con el texto de San Juan capítulo 15, versículo 4 al 7. Este capítulo de la Biblia o estos versículos de la Biblia me traen a mí, ahora que empecé a preparar este tema, buenos recuerdos, porque hace 26 años recuerdo la primera vez que prediqué en una iglesia, en la iglesia local donde yo estaba, y me pusieron a mí en el grupo de jóvenes a predicar porque un domingo nos dieron a todos los jóvenes de la iglesia, todavía en aquel tiempo era joven, y recuerdo que a mí me escogieron para que yo fuera el que predicara en ese domingo. Y yo le pedí mucho a Dios que me diera una buena palabra o una palabra que fuera de Dios para la iglesia. Era una iglesia, yo crecí en una iglesia muy grande. Éramos 2,000, creo que éramos 2,000, eran dos reuniones de 1,000 personas. Por eso, gracias a Dios que crecí en una iglesia grande, porque eso ya me hace inmune a querer tener algo que la gente le llama éxito. A veces perdemos el piso y creemos que tener multitudes eso es tener éxito, y realmente cuando tú creces ya en eso, pues te das cuenta de que todo eso es relativo, que no es algo absoluto y que verdaderamente una iglesia no se mide por su tamaño, sino se mide por sus frutos. Y claro que Dios va añadiendo, Dios va poniendo personas, va trayendo familias, pero realmente va más allá de una cantidad o va más allá de un edificio, lo que Dios quiere hacer en una iglesia. En ese tiempo recuerdo que teníamos muchas cosas, era un lugar muy grande, teníamos mucha tierra, mucho edificio, pero yo siempre pensaba que algo hacía falta. Por eso la Biblia dice, mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. Y eso lo aplicamos a una familia. Podemos tener todo, entre comillas, pero podemos carecer de lo más importante, que es la armonía de la casa, que es la felicidad que da un hogar, que da una familia. Y aunque tengamos relativamente todo, a lo mejor puedes tener una televisión de 50, de 100 o no sé de cuánto, una buena cochera, no sé, pero no hay nada que se compare cuando tienes realmente lo que Dios quiere traer a una casa. Entonces, me trae recuerdos porque fue el primer mensaje que yo prediqué. Me acuerdo muy bien que prediqué de permanecer en el amor de Dios. Y tengo hasta un cassette grabado, en aquel tiempo se grababan cassette. Había un profesor ahí en la iglesia que era muy correcto al hablar, y cuando yo decía, van a grabar el cassette, él se subía enojado y decía, no se dice cassette, se dice casete. Así decía él, decía casete. Entonces decía yo, bueno, pues no sé qué será casete o cassette, pero nosotros los de Mexicali estamos agringados y decimos cassette todavía, ¿no? Él decía que era casete. Y es que tú no eres gringo, tú eres mexicano y debes decir casete. Pero en fin, eso no tiene mucho que ver, solamente es para que podamos prepararnos. Pero realmente este tema, ahora que lo he podido comprender después de 26 años y he aprendido algunas cosas en mi caminar, me he dado cuenta que realmente este versículo tiene un fondo para la iglesia y para los cristianos. ¿Qué es realmente permanecer? ¿De qué habla el Señor Jesús cuando nos dice permanecer en mí? Dice en Juan 15, voy a leer, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Ahora que como iglesia hemos aprendido algunas cosas, hemos visto que la iglesia realmente no solamente es una cantidad de gente o un edificio, sino que realmente la iglesia tiene que tener una esencia del cielo o de Dios aquí en la tierra. Y dentro de lo que es la práctica de la iglesia, hay tres propósitos que debe de caracterizar a una iglesia aquí en la tierra. Y el primero es que esa iglesia sea la habitación de Dios. Que realmente en ese lugar Dios habite, que permanezca en ese lugar. Que no sea solamente como una escuela, cuando uno va a la escuela y está llena de niños, pues hay vida. Pero cuando salen de vacaciones, la escuela se queda vacía. Y realmente se ve desolada y se ve triste, porque se ha perdido lo que es la escuela o la esencia de la escuela. La iglesia no debe de perder su esencia nunca, que sea la habitación de Dios en esta tierra. Hace algunas, creo, meses, a veces se me olvidan los tiempos, pero creo que fueron años, yo compartí aquí de 12 habitaciones en la Biblia en las cuales Dios habitó. La primera habitación de Dios fue el Edén. Ahí podemos ver a Dios habitar. Y podemos ver cómo Dios empezó a hablarle al hombre directamente. Cómo Dios hablaba con el hombre de una manera directa. Cuando le decía a Adán las cosas y se las ponía en una forma directa. Y esa es la semilla de la iglesia. Dios quiere hablarnos directamente. La habitación de Dios siempre va a ser, ahora en el tiempo actual, la iglesia local. Por eso Cristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza en los evangelios. Porque todavía no estaba establecida la iglesia. Pero viene la iglesia y Cristo pone su cabeza en la iglesia. Y ahora sí la iglesia debe de tener esa característica de ser la habitación de Dios. Donde realmente Él permanezca, Él esté habitando y estableciendo de su dominio y de su reino. Eso es lo primero como iglesia local. La iglesia debe ser, aparte de habitación, la revelación de Dios. Y la revelación de Dios viene a través de la palabra, viene a través de los dones de parte de Dios. Dios empieza a traer su revelación a través de su palabra y a través de los dones proféticos, los dones de sabiduría, los dones de ciencia. Dios empieza a fluir en medio de nosotros y empieza a mostrarse de una manera en la cual uno humanamente nunca lo va a poder encontrar. Y al final, lo que una iglesia debe de tener establecido es que sea la propagación de Dios. Y es ahí donde estamos queriendo caminar también, de llevar la palabra a los lugares donde Dios nos lleve, de poder establecer su reino donde Dios quiere que estemos y llevemos y propaguemos el evangelio sin ninguna restricción. Porque Dios nos ha dado autoridad en todas las cosas. Entonces, este tema va enfocado a uno de los 12 fundamentos que en la iglesia local enseñamos. Hay 12 fundamentos en los cuales se debe sostener una iglesia. Y uno de ellos se llama unión con Cristo. Es el tercer fundamento. Los que han pasado por ese curso los han de recordar que son los 4 primeros establecidos en el amor de Dios. El señorío de Cristo, el dar de Cristo, unión con Cristo y llevando los vituperios de Cristo. A través de esos 4 establecemos el amor de Dios en nuestras vidas. Los siguientes 4 tienen que ver con el fundamento de esperanza, no apresurarse, derramamiento de Espíritu Santo, hablar nuevas lenguas y testificar con poder. Y luego vienen los últimos 4 de fe, que se llama seguridad de gracia, fidelidad del pastor por las ovejas, fe invencible y el último, la fidelidad de la oveja por el pastor. Yo me los aprendí porque yo los doy y porque me ha tocado compartirlos. Pero uno de ellos se llama unión con Cristo. Y este es uno de los fundamentos que a veces está confuso en la vida cristiana. Porque a veces nosotros pensamos que este principio es difícil o imposible de vivirlo en la vida práctica, de permanecer en el Señor. ¿Quién realmente puede apreciarse y decir, yo permanezco en el Señor en todo momento? Yo estoy a su lado en todo momento. En ningún momento me separo de Él. Y a veces uno mismo se contesta y dice, no, es que no es verdad. Por eso si tú lees los proverbios, cada proverbio tiene su día. El proverbio del día de ahora dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si te dijeran, ven con nosotros, diles que no. Porque siempre el pecado te va a querer alejar de Dios. Te va a querer sacar del camino de Dios. La vida te va a querer llevar por otras partes. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al fin su camino es muerte. Y entonces, yo quisiera clarificar y dejar a la iglesia realmente cuál es la esencia de este versículo de la Biblia, de permanecer en él. De que nosotros no perdamos en ningún momento ese principio de mantenernos. Más en estos tiempos donde, como decía al principio, hay tantas cosas que no solamente al mundo, sino a la iglesia, han venido a quererla desviar de su verdadero propósito, de sacarle del verdadero camino al cual Dios le quiere llevar. Y para podernos mantener, hay que estar siempre del lado de Jesús, permaneciendo en Él. Y esto no es fácil porque hay presiones, hay corrientes del mundo, hay corrientes que han querido venir a introducirse, a querernos sacar de ese camino y que perdamos lo que dice Juan 15:5, que demos mucho fruto. Que realmente nosotros podamos, aún lo que dice Juan 15:7, pedir todo lo que queremos y que sea hecho. Que nosotros nos podamos parar delante de Dios y podamos pedirle y estar seguros que Él nos va a dar lo que le estamos pidiendo, porque estamos en Él permaneciendo, porque estamos con Él. Que no tengamos ninguna duda de que Dios realmente va a cumplir su palabra y su promesa con nosotros. De que no tengamos miedo de que realmente podemos permanecer con el Señor. A veces eso ha quedado como un poquito fuera de explicación. Y cada vez que se puede predicar de estos versículos, a veces los pasamos muy rápido, porque aún explicarlos para muchos ha sido difícil. Aún cuando a una persona le preguntan, ¿realmente se puede permanecer en Jesús? Y uno dice que sí por fe. Y uno puede decir, es que sí, por fe puede uno permanecer. Pero realmente, ¿qué significa o cómo explicar eso en la vida de una iglesia cristiana o de una práctica de un diario vivir? ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos permaneciendo en el Señor? Que no estamos fuera de lo que es lo que Él tiene para nuestras vidas. Que estamos permaneciendo y que no nos vamos a desviar y que ahí vamos a estar a su lado en todo momento. Cuando nosotros empezamos a estudiar entonces lo que la Escritura habla sobre este punto, nos vamos a dar cuenta que cuando uno permanece en Él, quiero que vayas conmigo a Primera de Juan, voy a dar otro versículo, en el capítulo 2, el apóstol Juan, es el versículo 2:28, nos habla de la importancia de permanecer en el Señor, de mantenernos en Él, de no salirnos de ese lugar donde realmente vamos a encontrar todo lo que nosotros vamos a necesitar. Pero el apóstol Juan dice de esta manera, en Primera de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sabes que tú ahorita te puedes hacer una pregunta personal y tú mismo contestar si realmente, no digo si sientes, porque la vida cristiana no es de sentimientos, si realmente estás seguro que estás permaneciendo en Jesucristo, si realmente tienes la certeza de que estás con Él, porque dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y esto va más allá de una práctica religiosa de ir a una iglesia, de cargar una Biblia, de quizá participar en una actividad que a lo mejor dentro de nuestra conciencia nos trae un poco de refrigerio. Esto va más allá, porque dice el Señor Jesucristo, el que permanece en mí y yo en él va a dar mucho fruto. Y dice, y el que permanece en mí puede pedir todo lo que quiera y le será hecho. Y entonces, yo quisiera a la iglesia dar algunos versículos de la Biblia que vamos a tomar como referencia para que podamos nosotros tener un poquito de claridad qué representa o qué significa permanecer en Él. Y qué es en la vida práctica el que nosotros nos mantengamos con Él. Y cuál va a ser ese fruto cuando uno realmente está con Él. Que no sea solamente algo ilusorio o algo solamente mental, permanecer en el Señor, sino que podamos nosotros ir a la raíz de los versículos de la Biblia y podamos nosotros ver que realmente hay versículos que nos muestran qué significa permanecer con Jesús. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Es cautivo por falta de conocimiento. Y a veces uno mismo se puede contestar a sí mismo que sí estamos permaneciendo. Y por alguna situación del alma o de nuestra situación emocional, no se trata de emoción, no se trata tampoco de circunstancia, se trata de lo que realmente la Escritura nos dice acerca de permanecer en él. Y vamos a empezar a estudiar en la Biblia los versículos, porque la Biblia dice que permanezcamos, que en el idioma griego significa estar, estarse en ese lugar. Y yo sé que muchos de nosotros quizá aprendimos desde pequeños cuando nos decían, quédate aquí y no te muevas. Y uno lo hacía por miedo, o quizá uno lo hacía por respeto, o uno lo hacía por una recompensa, porque si te decían, quédate aquí, no te vayas, y cuando venga te voy a dar, pues uno se quedaba. Pero en la vida cristiana no es lo mismo. Hay tantas cosas que nos sacan de realmente lo que es la permanencia con Jesús, que de repente nosotros andamos sufriendo tanto, porque no tenemos realmente ese principio en nuestras vidas funcionando. A nosotros a veces andamos como dándole vueltas, como el pueblo de Israel, dice en Hebreos 3, que vieron sus obras 40 años, dice, pero no conocieron sus caminos, porque anduvieron dándole vueltas al desierto, y no alcanzaron a entrar, dice, al reposo de Dios, y no entraron porque fueron incrédulos a eso, y no pudieron alcanzar lo que Dios tenía para ellos, porque ellos no pudieron permanecer en ese camino que Dios ya había establecido para sus vidas. Entonces, ver este principio que vamos a estudiar en estas semanas, para mí es muy importante, porque la iglesia no debe de irse por otro camino. Como iglesia, lo importante de la visión es permanecer en Cristo. Una vez me preguntaron, ¿cuál es tu visión como iglesia? Permanecer en Cristo, le dije. Y me dijo, no, pero dime si qué edificio quieres tener. No, eso a mí no me importa, le dije. Si tú te das cuenta, aquí las suyas son de todos los colores que hay. Nos faltan rojas para que se vea como pastel, como gelatina, esas de mosaico le llaman. Me dicen, pastor, ¿no le da vergüenza? No, me daría más vergüenza que anduviéramos en otros caminos. Realmente la iglesia tiene que tener como visión permanecer en Cristo. Todo lo demás, ahora sí que es pasajero. Todo lo demás es parte de nuestra esencia humana. Pero como cristianos y como iglesia, nunca debemos de perder este enfoque de permanecer en Cristo, unión con Cristo, y mantenernos, y no dejarnos mover, y caminar de su mano, para que pueda cumplirse lo que dice en Juan 15:5, porque si permanecen en mí y yo en ustedes, van a dar mucho fruto, y vamos a poder ver entonces sí la obra y la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y vamos a podernos dar cuenta de que realmente el permanecer en Cristo es la esencia de una iglesia. Si Dios empieza a traernos crecimiento y nos empieza a dar edificios, lo que sea, pues bienvenidos sean, pero nunca perdiendo la esencia de lo que es permanecer en Cristo. Porque realmente no es lo mismo solamente lo exterior a realmente caminar con Él. Entonces, para mí es algo muy, pero muy importante, y estoy haciendo énfasis en este tema que vamos a empezar a ver, permanecer en Jesucristo, unión con Cristo, porque dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros estamos a su lado y estamos con Él, realmente nosotros vamos a poder encontrar toda la plenitud y el fruto que Él tiene para nosotros. Entonces vamos a empezar a ver los versículos de la Biblia que mencionan en su inicio o en su versículo, en la palabra, esta palabra, estar. Y es curioso porque no te vas a encontrar muchos de ellos en la Biblia. Y los que te vas a encontrar tienen que ver con un principio para no salirte del camino de Jesús. Por eso quiero ir viendo uno a uno, y ahorita los vamos a ver solamente como una introducción, y vamos a empezar el próximo domingo, ahora sí, en profundidad, en cada uno de ellos. Los vamos a ver a través de las 7 relaciones básicas que el cristiano debe de tener en su vida. Estas relaciones básicas son como los grados que uno va a ir caminando para ir siendo formado como un vaso de honra o como en la vida cuando uno va escalando grados en su caminar. Y lo vamos a ver en la aplicación, qué significa. Para mí es muy importante no solamente dar el versículo, sino para mí es muy importante este punto, porque a veces aquí es donde se pierde ya el versículo de la Biblia. La gente se puede saber un versículo de la Biblia, pero no sabe cómo aplicarlo. No sabe cómo eso se puede aplicar a su vida o con qué palabra lo puede explicar. Y ahí es donde a veces uno mejor, como no lo entiende, a lo mejor uno le pierde lo que es realmente la bendición de ese versículo. Y eso ha pasado muchas veces porque la Biblia es un tesoro, como decía ahorita Lupe, que dice en Efesios 3:16 que tenemos la herencia de las riquezas, dice, para nosotros los santos. Y a veces por no entenderle o por no tener nosotros un principio cómo aplicarlo, pues no sabemos de qué forma se puede establecer en nuestras vidas, en nuestra iglesia o en nuestras familias. Y yo voy a tratar, dentro de lo que Dios me ha dado en este tiempo, de cómo este versículo, primeramente yo lo he aplicado a mi vida personal, y cómo podemos como iglesia llevarlo a la práctica para que al final vamos a ver aquí el fruto que cada uno de estos versículos va a traer y que representa, aquí esto es lo que representa caminar o permanecer en Jesús. De eso se va a tratar este tema, que al final nosotros podamos ver permanecer en Jesús es mantenerte con ánimo, es mantenerte con libertad, es mantenerte con fortaleza, con paz, con crecimiento, con seguridad y con un cambio de prioridades. Porque siempre que tú permaneces en Jesucristo, la prioridad va a ser Él. No vas a ser tú. Él va a ser el número uno en tu vida. Ese es un fruto de permanecer en Cristo. De que realmente nada va a ser mejor que estar en su presencia. O nada va a ser mejor que cumplir con su voluntad. Más que lo que nosotros anhelemos o deseemos. Primero es Cristo por sobre todas las cosas. Y eso es permanecer. Por eso el Señor decía, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así vosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vamos a comenzar con uno de los versículos más difíciles para muchos de interpretar, que está en 1 de Tesalonicenses 5:16, cuando el apóstol Pablo empieza a hablarle a la iglesia. Pablo era muy práctico y muy profundo. Pablo tenía un balance. Era un apóstol y él enseñaba a la iglesia doctrina, pero enseñaba práctica también. Si tú lees 1 de Tesalonicenses 5, Pablo le da consejos a la iglesia, primero bien teológicos. Empieza hablando de la venida del Señor y les dice, pero cuando les digan paz, aguas porque ya viene el Señor. Cuando les digan que no hay problema, prepárense, porque ya va a venir el Señor. Y les dice, nosotros no somos de la noche, sino del día. Así que hay que vestirnos, les dice, con fe, esperanza y amor. Les empieza a hablar de algo que para muchos ha sido algo indescifrable, la venida del Señor. Ya ven que ha habido hasta personas que han querido poner fechas, han querido poner momentos que Cristo va a venir, y como se dice, nadie le ha atinado. Por eso cuando alguien quiere hablar de la venida del Señor, y empieza a dar hasta cursos de eso, pues realmente nada está, como se dice, escrito. Nadie puede predecirlo, porque solamente el Señor es el que va a determinar el tiempo. Ahí es donde la Biblia menciona que el Señor va a venir de diferentes maneras. El Señor primero viene como ladrón en la noche. Y eso es para darles una semilla doctrinal solamente. El Señor viene primero como ladrón. Hay tres manifestaciones de Dios en su venida. Y espero que la iglesia se vaya en la primera. O que yo me vaya en la primera. Así. Si me voy y el que agarre primero la computadora se la regalo, hermano. Se las doy todo. Se quedan con todo lo mío, no me importa. Pero el Señor dice que viene como ladrón en la noche. Y eso habla cuando viene por su iglesia vencedora. Nomás por la gloriosa, dice, la que no tiene mancha ni arruga. Nada más por una viene, no viene por dos. Ahí no hay, como dicen en las escuelas, que si 6.6 pasa 7, ahí no hay sentimientos. En el cielo no hay comunismo y no hay paros. Ahora, la salvación es otro tema. la salvación es por gracia. Pero en el cielo, y ahí es donde entra la doctrina de vencedores, no todos vamos a tener la misma recompensa o la misma posición. Una es la iglesia, otros son los invitados y otros son los que sirven en las bodas. Hay tres figuras del cielo cuando se habla de eso. Por eso la primera venida del Señor es como ladrón en la noche. Dice, dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en la cama. El uno será tomado. Yo siempre he dicho a mi esposa, ahí te dejo mis instrucciones. Si me voy, tú le... ¿Quién se irá a ir, la esposa o el esposo? ¿A cómo andan las apuestas ahorita? ¿Quién creen que se quede? ¿La esposa? Estoy muy enojona, las esposas a lo mejor ya se quedan y nosotros el Señor los lleva a nosotros. ¿O se lleva a la esposa? Porque dice, está muy gordo el esposo, no lo puedo y mejor. Entonces, no, nada más es para enseñarles algo doctrinal. Luego viene como rey. Por eso dice que todo ojo le verá. Ya hay un canto cristiano que dice, y todo ojo, entonces le verá. Cuando yo entendí la doctrina, yo prohibí ese canto en inglés. Porque yo miraba que todos lo cantaban bien emocionados. Y yo les dije, ese canto es para los que se queden. Entonces, si yo lo canto y con ganas, dije, no, yo me voy a quedar. Y yo ese canto no lo canto, dije. Por eso dice que todo ojo le verá. Tú lee Mateo 24 y dice que todo ojo le verá, pero es cuando ya venga después de llevarse a su iglesia. Y entonces ahí va a haber un gran temor. Va a haber una gran aflicción. Porque entonces los que son cristianos, pero que no se lavaron, dicen Apocalipsis que van a ser emblanquecidos con la gran tribulación. Si tú lees en Apocalipsis, dice que había una multitud cantando, entonces Juan le pregunta, le dice, ¿y estos quiénes son? Dice, son los que han emblanquecido sus ropas en la gran tribulación. O sea que no aprendieron a la buena, ¿van a aprender a qué? A la mala. Pero de que vas a aprender, vas a aprender. Así que yo te animo a que aprendas a la buena. Que mejor permanezcas en el Señor. Si le andas jugando a la bebeleche, al cristianismo, vas a aprender. Va a haber un momento que el Señor va a decir, está bueno, como la pidas, te lo voy a dar. Y el Señor, pues, miren, el Señor nos deja, ¿eh? Él sabe todo lo que andamos haciendo y todo cómo andamos y que lingui lilingui, jijiji, que no sé qué. Ah, bien. Pero el Señor dice que va a levantar a su iglesia gloriosa cuando venga como ladrón y luego todo ojo le verá cuando venga, dice, con sus decenas como rey. Pero la última venida es cuando venga como juez. Y ahí sí, que se agarren todos. Porque cuando venga como juez, dice que a cada uno le va a dar conforme a su obra. Sea bueno, sea malo. Entonces ahí a los cristianos nos va a juzgar no por las obras, por las motivaciones de las obras. Al mundo le va a juzgar por tus obras. Eso es doctrina. Quizá algún día te lo pueda enseñar más profundo, pero yo quiero irme en la primera, cuando venga como ladrón en la noche. Me va a dar mucha pena no verte allá, hermanos. Voy a decir, pues, yo no sé. Por eso, cuando yo oigo ese canto de que allá te voy a ver y que no sé qué, pues sí, la gente llora en los funerales y les gusta mucho. Pero cuando tú conoces doctrina, dices que no es verdad eso. Eso no va a ser. Y cuando le dices, viejo, apártame un lugar allá, pues no es verdad. Si el viejo era carnal y la esposa espiritual, no van a estar en el mismo lugar. Lo siento, I'm sorry, como dijo el americano. O sea, ¿qué quieres que te diga? Eso dice la Biblia. Por eso yo le he dicho a mi esposa, métete con Dios para que estés conmigo. No te alejes del Señor. ¿Quieres estar conmigo toda la vida? Ya, métete con Dios. Yo sé que muchos dicen, no, es que allá voy a... Y a lo mejor voy a ir sentimientos aquí. Porque muchos hasta allá tienen apartado allá. Y viejo, si te vas tú primero allá, dile a San Pedro que quiero estar a un ladito de ti. Mira, yo te lo voy a decir así como dice la Biblia. El Señor dijo, he aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Y cada uno es cada uno. Así que el Señor a cada uno le va a dar conforme a su obra. Fíjate, tanto para decirte este versículo. Y es nomás la introducción que te voy a dar. Pablo le está dando consejos a la iglesia. Y Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que se preparen. Pero luego Pablo empieza a hablar temas prácticos. Y dijo, te empieza a decir cómo tratar a la gente. A los de poco ánimo, dice, sosténlos. Ya ves que siempre va a haber gente que es como de poco ánimo. Y dice que a eso los tienes que sostener. Dice que a los ociosos, a los flojos, los tienes que reprender. Por eso los flojos yo les doy con todo. Y me dicen, no, que eres muy duro. No, es que la Biblia dice que a los flojos les dé duro, hermano. Si les hago piojito, son flojos y luego dándoles piojito, pues ¿cuándo van a salir? Es más, la Biblia dice que el perezoso es como el humo a los ojos. Dice Proverbios. ¿Has estado en una lumbrada y que te empieza a llegar el humo? ¿Qué haces? Así son los perezosos, nadie los quiere tener cerca, ¿no? O dice como el vinagre a los dientes. Es como cuando comes limón y empieza, te escaldan los dientes. Así son los perezosos. Dice que son como el vinagre a los dientes y como humo a los ojos. Entonces como que dices tú, ay, este perezoso es mi hermano en Cristo, pero no se levanta ni para el plato, ponerlo. No, nada. Y nadie lo quiere tener. Espero que aquí en la iglesia no haya ningún perezoso. Y si hay, que Dios le hable fuertemente. No queremos perezosos. Los que tienen hijos, no queremos perezosos para los que tenemos hijas, hermanos. Por eso yo le digo a los de aquí, hay tres requisitos que yo pido para casar a alguien. Que sea cristiano, que trabaje y que tenga el sexo definido. Tres cosas. Yo tengo dos hijas, ¿eh? Y si alguien de sus hijos se le avienta a mi hija, lo primero que le voy a ver es que trabaje, ¿eh? Porque yo no le voy a andar dando para el cine ni para nada de eso. La otra vez mi hija me dijo, papá, ¿cuál casa me vas a dejar? No, mi mamá, te dejo casa, te dejo, y para que llegue el amigo y bien a gusto, ¿se la vendo o se la rento? Le dije, que trabaje. No, es que en la costumbre mexicana en el esposo, el papá es el que... Pues yo soy de la Biblia, hermano, no de la costumbre. Y aquí va a ser al revés. Entonces, Pablo dice cómo tratar. Y luego Pablo empieza a hablar versículos de cómo vivir una vida vencedora. Y el primer versículo que él dice, menciona siete versículos, pero nada más voy a dar uno ahorita. Él dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías, dad gracias a Dios en todo, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Siete cosas para que un cristiano sea vencedor. Pero el primero dice, estad siempre, ¿qué dice? Gozoso. Juan Wesley predicó este versículo y surgió un avivamiento para la iglesia metodista en 1900. Porque él le dijo a la iglesia, cuando Dios dice que hagamos algo, por más difícil que eso sea, Dios nos va a dar la capacidad para cumplirlo. Y decía, si Dios nos pide que volemos, es porque Él nos va a dar alas para que lo podamos hacer. No dudes. Y él decía, si Dios dice que estés siempre gozoso, es porque se puede estar siempre gozoso. Y ahí es cuando nosotros los cristianos decimos, ¿cómo se puede estar siempre gozoso permaneciendo en Jesús? ¿Qué significa estar siempre gozoso? Por eso la primera relación es con la palabra. Porque la palabra no tiene nada que ver con sentimientos. No tiene nada que ver con circunstancias. La palabra de Dios va más allá de un sentimiento humano. La palabra de Dios va más allá de una circunstancia. Por eso dice en Hebreos que los hombres eran extranjeros y peregrinos y confesaban que así vivían. Y para ellos no había circunstancia que los quitara de la visión de Cristo. Sara dice, aún siendo estéril, recibió fuerzas para concebir por la fe. Cuando nosotros permanecemos en Cristo es porque estamos con la correcta relación con la palabra y en la aplicación práctica es que resistimos. Eso significa estar siempre gozoso. No es tener una sonrisa nada más, es resistir. Y resistir es mantenerte en la palabra de Dios. Porque Él dijo y Él hará. Él cumplirá su palabra en nosotros. Y va a haber un fruto de permanecer en Cristo, que significa tener ánimo. Y esto va más allá de si estás bien o estás mal. Pablo decía en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Si tú lees Romanos 8, vas a ver un Pablo animado. Y él decía, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y decía, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo principado, ni potestades, ni lo profundo, ni nada que ha sido creado nos podrá separar. ¿Sabes que la primera manifestación de permanecer en Cristo es que te mantienes con ánimo en tu vida hacia Dios? Porque lo primero que sucede cuando te alejas de Dios es que pierdes tu ánimo. Pierdes esa chispa de seguir a Cristo. Te llega la situación y no es que tan grande o chica sea tu problema. Eso no es lo importante. Lo importante es que no te saque de permanecer en Cristo. Puede ser lo más grande o puede ser lo más pequeño. Lo importante es que permanezcamos en el Señor. Y permanecer en el Señor es mantenerte en el camino y seguir adelante. Por eso dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará. Y la iglesia no debe de perder su ánimo, aun cuando la noche se acerca. Y aun cuando la maldad va en aumento, y aun cuando vienen tantas cosas que van a golpear la vida de cada uno de nosotros, debemos de mantenernos permaneciendo en Cristo. ¿Cómo se le hace para mantenerte animado? ¿Cuál es el secreto? Se le ha dicho a las personas. ¿Qué crema se usa para mantenerte animado? ¿Qué píldora? Una vez me dijo, pastor, yo con Cristo y con Herbalife, me dijo, no, pues yo con Cristo y con flautas, hermanos, yo me mantengo bien animado. Lo importante es permanecer en Cristo. Los invitar ahora todos a la baja, pero no van a alcanzar, vamos a comer un pozole, hermanos. Marca llorarás. Ya ven, por no ir, se están perdiendo las bendiciones. Yo le dije, échenle pata, échenle todo ahí al puerco entero, si quieren nos lo echamos, le dije. Ya muerto, ¿ya qué? Permanecer en Cristo te mantiene con ánimo. No es la edad, no es tu condición de pobreza o riqueza. Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A veces la vida te da y a veces la vida no te da. Ahorita a lo mejor estás en una posición donde tienes, pero va a haber un momento donde no tienes. Así es esto. Puede ser que en un momento tu matrimonio esté al 100 y en un momento esté al 60. Pero permanecer en Cristo va a ser tu garantía de tener ánimo, no tu situación. ¿Por qué traes el ánimo hacia abajo, hermanos? ¿Por tu problema o porque no permaneces en Cristo? Estaba leyendo una clase que di también hace algunos años y me pongo a repasarlas. Y para mí fue una de las mejores clases, yo mismo me las califico hacia mí. Que yo di para mí. No sé si a alguno de ustedes le llegó o les gustó o les ayudó. Pero a mí nunca se me ha olvidado esa enseñanza que di. En el libro de Hechos 7 habla del primer mártir de la iglesia cristiana. Esteban. Y Esteban cuando lo iban a apedrear. Fíjense, yo me acuerdo el tema, aquí lo traigo. Antes de que lo apedrearan, empezó a mencionar a 7 personajes que él no conoció. Pero él los traía en su corazón a todos. Y yo hablé que esos 7 personajes representaba la manera de cómo enfrentar un problema. Y el primer personaje que mencionó Esteban, mencionó Abraham. ¿Qué representa Abraham para un cristiano? La fe. Y luego mencionó a Isaac. ¿Qué menciona, qué representa Isaac? La sumisión. Y luego mencionó a José. ¿Qué representa José? Él no los conoció, no vivió en su época, pero aquí los traía adentro. Cuando dice la Biblia que de la abundancia del corazón. ¿Y sabes cuál fue el último personaje que mencionó Esteban antes de que le tiraran la piedra? Dijo, veo a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes qué representa Jesucristo? Las promesas de Dios para ti. Así debes enfrentar tus problemas. Por eso a mí nunca se me ha olvidado, lo traigo en mi corazón. Y cada que enfrento un problema, me acuerdo de uno de esos personajes. Mencionó a Josué. ¿Sabes qué representa Josué? La oración. Dice que Josué oró y los muros. Esa clase yo se las puedo dar en lo particular con un pan y un café, hermanos. Al que me invite un pan y un café, yo ya les dije que soy como Vicente Fernández cristiano. Mientras haya café y pan, yo sigo predicando. Conmigo no va a haber que es la 1 a las 2 de la mañana. Y pónganme azúcar de adeveras, no me traigan de la amarilla, hermanos, ¿eh? Porque luego me quieren chafear y que... ¡Ánimo! El segundo versículo que vamos a ver es Gálatas 5:1. Ahorita solamente lo voy a introducir. Pablo dice, estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La segunda relación es con el mundo. Y la aplicación de este versículo es sabiduría para estar en libertad. Porque el mundo es una telaraña donde al cristiano lo quiere envolver. En el mundo hay tres carnadas que los cristianos debemos evitar. El pecado, el placer y los afanes. Son las carnaditas que nos pone el mundo y que nos dice, cómele. Por eso el cristianismo en una de esas tres anda. O en el pecado, o en el placer, o en el afán. ¿Cómo anda, hermano? Pues aquí bien afanado. Aquí, hermano, con la capa caída. Aquí, hermano, bien chilo. En Cancún. ¿Y a dónde se va a ir ahora? A Nueva York. Pero el cristiano no permanece en Cristo. El mundo es una de las relaciones que el cristiano no debe de envolverse. Porque la relación del cristiano con el mundo es muy clara. No os conforméis a este siglo. Ahora, ¿cuál va a ser la manifestación de permanecer en Jesús? La libertad. El mundo no nos tiene atados, hermanos. Estamos ligeros. Por eso dice Hebreos 12, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Te tiene atrapado el mundo. Pablo decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra enreda en el idioma griego se escribe se embaraza. Las que están embarazadas saben que no se puede caminar igual como no están embarazadas. Hay cristianos que están embarazados del mundo. Traen una panzota de 12 meses. Ahí. No se les ve, pero le recarga. Y tú los quieres mover y, hermano, ay, hermano, es que no puedo, y que está bien difícil, es que hay que... Y todos dicen, que hay que trabajar, y ni trabajan. Dicen, que hay que trabajar, todos sacan ese... Es como cuando antes te preguntaban, ¿y qué trabajas? Ayudante albañil, decían. Y no era cierto. Todo mundo en el mundo no tiene libertad. Por eso la iglesia debe decir, uno de los clamores de la venida del Señor cuando decía, ven Señor Jesús. Una vez una persona enseñó sobre la venida de Cristo y enseñó 7 versículos que la Biblia dice de qué debemos de hacer para la venida de Cristo. Y uno de ellos dice que debemos orar por su venida. Y dice que un día a esa señora, era una señora que Dios en la noche le dio un sueño y le dijo, prepárate porque mañana vengo por ti. Y la hermana le dijo, Señor, tengo mucho que planchar, mejor pasado, le dijo. Entonces, hay muchos que dicen, no, y luego ¿quién va a llevar a los niños a la escuela? Pues que se vayan solos, que te lleve el Señor mejor. ¿No quieres que venga el Señor por ti? Hay mujeres que dicen, no, y luego ¿quién se va a quedar con mi marido? ¿Qué lagartona se va a quedar con él? Pues, déjalo, hombre. A lo mejor nadie lo agarra. Una hermana me dijo, hermana, pues ya mejor usted váyase, le digo, usted va a estar bien a gusto. No es que mi marido y que van a andar por él y que es la casa. Deja a su marido ahí, le dije, ¿quién? Capaz que nadie lo va a pelar al pobre. Ya está. Somos libres cuando permanecemos en Cristo. Primera de Pedro 2, del 18 al 19. Criados, estás sujetos, dice, con todo respeto, a vuestros amos. Pero dice, hace una coma Pedro, dice, no solo a los buenos y afables, sino también ¿a quiénes? A los difíciles de soportar. La tercera relación básica es con la autoridad. Y la palabra clave aquí es respeto, hermanos. La autoridad representa un respeto hacia nosotros. Cuando el Señor habló de autoridad en el libro de Levítico, al pueblo de Israel le dio instrucciones. Y una de las instrucciones que le dio, o mandamientos, le dijo, delante de las canas te pondrás de pie. Eso le dijo Dios a Israel. Cuando tenga, veas las canas, ponte de pie. ¿Te imaginas que aplicáramos esto aquí? ¿Cuántos? Aquí hay muchos canosos, ¿no? Tienes que estar levantándonos delante de todos los que tienen, de las canas. Yo creo que una de las cosas que se ha perdido ante la autoridad es el respeto. Ya no se respeta ni a Dios. Ya le metemos a Dios hasta, por eso está pero bien mezclado todo. A Dios le meten tradiciones, le meten costumbres, le meten de todo. La gente, a veces hemos perdido ese respeto a la autoridad. Por eso Pedro le dice eso. Criados, estén sujetos a vuestros amos. Con todo respeto, dice. Y eso te va a dar a ti un fruto de fortaleza en tu vida. Porque en la medida que tú camines en esa autoridad, tú vas a adquirir fortaleza de Dios. ¿Sabes que la autoridad de Dios te da una fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia en tu vida? Y a veces nosotros hemos perdido eso. No se trata de solamente hacer caso. No se trata solamente de escuchar instrucciones. Se trata de que realmente en eso haya un respeto. Y eso es lo que voy a hablar aquí cuando mencione este punto. Tengo algunos versículos que hablan de la Biblia, del respeto, de cómo uno debe conducirse ante la autoridad, de cómo realmente uno debe de caminar con Dios en nuestras vidas personales. A veces nosotros hemos perdido ese respeto o no hemos tenido la correcta relación con la autoridad, primero con la de Dios, en cuanto a lo que es Dios para nuestras vidas. Y uno debe de realmente meditar si uno respeta a Dios, si realmente uno le está dando el lugar que se merece a Dios en su vida, porque respetar no es solamente decirlo, no es solamente sentirlo. El respeto es algo importante que se practica en la vida en todos los sentidos. Va más allá de una educación, te lo digo sinceramente. Va más allá de un modismo. Va más allá de una moda o de una costumbre. Es realmente una esencia de tu relación con la autoridad, de tu relación con Dios. En esa medida tú vas a empezar a hacerlo. Si tú lees los proverbios, por eso dice, hijo mío, no desprecies la dirección de tu padre, ni rechaces el consejo de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Y eso es una autoridad que Dios nos ha dado, o que nos ha puesto para que la respetemos. Si tú empiezas a ver todo lo que Dios habla de la autoridad, hay una esencia en la autoridad que es el respeto. Y el respeto es algo que nos trae a nuestra vida fortaleza. Por eso permanecer en Cristo nos da a nosotros fortaleza cuando tenemos la correcta relación. Cada versículo, te lo estoy diciendo ahorita yo porque ya lo leí, menciona la palabra estar. Criados, estad sujetos, dice, con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, dice, sino también a los difíciles de soportar. ¿Te tocó un jefe gruñón? ¿Te tocó un pastor duro? Que luego se quejan de mí, ¿no? Que soy muy duro. ¿Qué quieren? ¿Un blandito? ¿Quieren un blandito, hermano, que les deje pasar todo? A mí me enseñaron que es mejor una colorada que mil descoloridas. Y yo te puedo decir que me puedo hacer como que no veo, pero pues mi convicción me gana y te tengo que decir lo que yo veo. Porque a veces uno hace más daño en no hablar. La Biblia a mí me enseñó, dice, el que reprende al hombre haya después mayor gracia que el que le lisonjea con la lengua. Yo sé que a lo mejor no te va a gustar ahorita cuando te digo las cosas. Hay un versículo ahí del respeto, y a lo mejor aquí es donde puedo pisar callos, pero dice, a mí, maridos, amad a vuestras mujeres, Pero luego dice, ¿la mujer qué debe de hacer? ¿Qué decir? A ver, no lo oí. ¿Qué? No. Respete a su marido. He dicho, hermanos, dice la Biblia. La mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. Ya no le digas gordo, feo, respétalo, es tu marido. Esa cuando la dé, hermano, van a volar pelos, como dicen, y no van a ser los míos, ¿eh? Se va a poner buena. Dios va a traer una palabra para todos, con Dios, con las personas. Romanos 12, 18. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y eso habla de la relación con los tratos personales. No depende de los demás, depende de ti. Y si depende de ti, la aplicación práctica es humildad, porque no debes de esperar a que la gente te busque o te ayude. Tú tienes que iniciar las cosas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. A veces nosotros pensamos que es un sentimiento el que no nos hace actuar, y a veces no nos damos cuenta que es la falta de humildad, que muchas veces nosotros nos sentimos merecedores de todo y creemos que todos nos tienen que rendir pleitesía, que todos nos tienen que buscar, que lo merecemos y que no sé qué, ya no lo ganamos. Realmente el principio aquí es la humildad. Dice Pablo, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Por eso cuando Jesús habla de la ofrenda, dice, si vas a presentar tu ofrenda y allí te acuerdas tú que tu hermano tiene algo contra ti, ve y deja tu ofrenda y preséntate con él. Sé humilde. No te pongas en un plan de que, pues de divo cristiano, hermano. No te pongas en un plan de que todo te tienen que venir a pedir perdón a ti. Haz lo que tienes que hacer. El que se humilla será enaltecido. Hazlo para el Señor. No tengas ninguna pena en hacerlo. Preséntate ante Dios, preséntate ante las personas. Y créeme que cuando tú caminas en la humildad, dice la Biblia, la remuneración de la humildad y el temor de Jehová es riquezas, honra y vida. Son la remuneración del temor y de la humildad. Riquezas, honra y vida. Espíritu, alma y cuerpo. Ahí está. Si tú mantienes el camino permaneciendo en Jesús, tú vas a mantenerte en paz. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque por ti no va a quedar. Tú dices, sí, pero la persona no quiere. Pues que no quiera. No quiera. Una vez a mí me dijeron, supieron que yo traía un problema. Yo una vez lo dije aquí con mi esposa. Llegamos a la iglesia y yo me puse a alabar a Dios. ¿Cómo puedes alabar a Dios peleado con tu esposa? Le digo, es que yo no me peleé con Dios. El problema es con mi esposa. Pero es que ella ya le pedí perdón, pero anda mula, no quiere. Pues o sea, no voy a ponerme a... Yo por mí no va a quedar, yo le pido perdón, perdóname. Nada, que nada, como es muy fácil, perdóname. Ya no voy a restaurar en un segundo. Claro que el perdón es la puerta para restaurar. El perdón es solamente el inicio, pero lo que sigue es la restauración. Aquí en el curso de matrimonio enseñamos eso. Que hay dos cosas que son importantes, perdonar y restaurar. La Biblia te habla de las dos. Hay maridos que ofenden y que nada más dicen perdón y ya quieren el beso. Ya quieren todo, ¿no? Quieren cena, quieren chocolate, quieren todo. Y la mujer está pero súper enojada porque ya con tu perdón quieres todo, te dice. Y luego me hablan, pastor, a ver, dígale usted. Me la echan a mí como si yo fuera el... ¿Verdad que ya le pedí perdón? Pues sí, pero ¿qué le hiciste? Le digo. No, pues es que le dije, pues restaura el daño. ¿Sabes que Pablo en 2 Corintios 7, 11 habla de los siete frutos de arrepentimiento? ¿Qué solicitud? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué celo? ¿Qué ardiente afecto? Y el séptimo es ¿qué vindicación? ¿Sabes qué significa vindicación? Restituir. Por eso Zaqueo, cuando encontró al Señor Jesús, o Jesús lo encontró a él, dijo: Señor, si en algo he defraudado. Y él sabía que sí había robado, dijo: ¿lo devuelvo cuánto? Cuadriplicado, porque eso decía la ley. Si uno se robaba una oveja y lo encontraban con una oveja, tenía que devolver cuatro. Por eso los gringos eso hacen. Te agarran en el Walmart robándote un desodorante y te cobran cuatro. Y si no, te meten al bote. Ahí para que sepas, si te andas comiendo las manzanas y las uvas, te las van a cobrar cuatro veces, ¿eh? Cuatro tantos. David, cuando le dijeron la parábola de un hombre que se había robado una oveja, dice: ese hombre es digno de muerte. Y el Natán le dijo: tú eres ese hombre. Tu boca misma lo ha declarado. Porque le empezó a contar: mira, Natán, había un hombre que no tenía muchas ovejas y miró a otro que nomás tenía uno, y el malvado fue y agarró la del otro, teniendo él muchas. Y entonces David le entró el celo y dijo: que ese hombre lo maten. Y Natán le dijo: pues tú eres ese hombre, teniendo a todas tus mujeres, vas y agarras otra que no era tuya. Y nomás trago salivita, hermanos, David, porque cuando nos dicen, es muy bonito cuando regañan a otro, pero cuando te regañan a ti, ¿qué haces? No se oye muy mal. A mí una vez me dijo: ay, pastor, a mí me gusta tanto que usted es tan duro, y cuando te toca a ti, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué te así? Ay, que ¿por qué dice que la mujer se somete? Porque eso dice la Biblia. Yo no lo inventé. Alguien me dijo: es que usted dice y dice. Pues es que, pues ahí dice y dice. ¿Qué quiere que haga? Pues también dice que el hombre ame a su esposa. También lo digo, pues que la ame. Que no sea cacique, que le dé. Que la trate bien. Que la ponga en el seguro de vida a la mujer, y que ya quite a la mamá del seguro, que ponga a la esposa. Eso yo sí se los digo. Es que mi mamá, pues dale a tu mamá una parte, pero tu esposa es number one. Es tu prioridad. O todavía tienes en el seguro de vida a tu mamá. Ahorita no te puedo meter presión ahí, para que la quites. Te lo puedo decir con la Biblia. Una vez una señora se me enojó porque le dije: si tuvieras dos tortillas, una tortilla y nomás, y viniera tu esposa y tu mamá, ¿quién se la daría? Le dije. Dijo: pues mi timita, me dijo. No, no, nomás a tu mamá o a tu esposa. Le sacan, ¿verdad, hermano? ¿Quién es number one? ¿Quién debe ser según la Biblia? Pues tu mujer. Pues tu mamá es tu mamá y la debes de honrar y querer y amar y todo eso, pero tu esposa es, pues, ¿para qué te casas entonces? ¿Quieres una que te acompañe al Walmart nomás? Por eso te casaste, para que tener la dama de compañía. Es tu mujer. Gloria a Dios, porque Dios nos da paz, hermano. Primera de Corintios 15:58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La quinta relación básica es con el plan de Dios. Y en la aplicación práctica, ese versículo es esfuerzo. Cuando tú estás en el Señor, tú te esfuerzas en Cristo. Pablo decía: y yo he hecho más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso en tu vida va a manifestarse cuando permaneces en el Señor, un crecimiento en todos los sentidos. Permanecer en el Señor trae crecimiento en tu vida, en todo. Ensancha el sitio de tus tiendas, refuerza tus estacas, no seas escasa, dice el Señor. No estés igual como estabas hace 15 años, hermano. Tienes que crecer en conocimiento, en entrega, en dedicación. Yo siempre les he dicho que a mí me tocó estar en una primaria donde en la mañana, en la tarde iban los burros. En esa primaria los de cuarto tenían bigote. Así de plano era la situación. Pues se aventaban tres en primero, tres en segundo, cuatro en tercero, que porque era el más difícil el tercero, decía. Y ya tenían mucho tiempo ahí. A veces nosotros estamos así, no crecemos. Nos enojamos con lo mismo. La misma piedra nos hace caer. Sigues batallando con tu carácter, pues ayuna. mata la carne. Sigues batallando con la pereza, pues levántate, échate agua. Ponte a leer la Biblia. Es que mi vista, y es que, pues, cómprate lentes. Haz algo para eso, esfuérzate. Permanecer en el Señor te hace estar esforzándote, porque ese es el plan de Dios. Pablo dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo dice? Siempre. Y siempre es siempre. Por eso los cristianos, nuestra vocación es nuestra vacación. ¿Qué día descansas? ¿Qué día descansa un cristiano? Yo sé que humanamente dicen, es que te debes de tomar un sabático y que no sé qué. Yo creo, hermanos, que debemos de estar creciendo. Cuando el Señor Jesús estaba compartiéndole a la mujer samaritana, llegaron los discípulos a llevarle comida. Y él dijo, mientras dure el día, yo trabajo. Porque viene la noche, cuando ya no se puede hacer nada. ¿Sabes que muchos tienen ahorita la capacidad, el vigor para esforzarse? Y yo a veces les he dicho a los jóvenes, con todo respeto a los jóvenes, ahora iba para ustedes, le están entregando su vida a las fábricas, tienen de esclavos. Eso sí, con un 10, pero con Dios tienen, si Dios nos diera boletas cada mes, imagínense, que vinieran a recoger una boleta aquí los papás, ¿qué creen que les pondría Dios a nosotros? Ah, pero en la escuela, 10, en el CETIS, 10, en la maestría, 10. Y me dicen, es que es malo. No, no es malo. No es malo que tengas 10, es más, es bueno. Pero que tengas 5 con Dios, eso sí es malo. Eso sí cala. Eso sí duele. Porque dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. De perdida 6, hermano. De perdida. Hay que esforzarse para Dios. Yo sé que muchos, nuestro esfuerzo lo estamos dando a este mundo. Pero hay que entregarnos al Señor completamente. El mundo es pasajero. Hay que, miren, una vez a mí me enseñaron que el cristiano debe ser como, me dieron una figura de una liga. Tú te estiras para trabajar, para cumplir con cosas sociales de este mundo. Pero tú estiras, sueltas la liga y la liga vuelve a su estado original. Y me decían que los cristianos a veces somos al revés. Que en el mundo nos adaptamos tanto que para ser cristiano nos tenemos que estirar como liga. Nos cuesta tanto trabajo ser cristiano. Porque el mundo nos tiene bien adaptados. No, hombre, una vigilia de oración. Por eso las vigilias de oración en las iglesias se hacen comilongas nomás. Yo he ido a vigilias de oración y empiezo a ver lleno de pan y que queso ahí. ¿Qué venimos a comer ahora? No, que va terminando, pastor. Y todo el mundo se sale al café, se sale a las galletas. Nadie está atento. Nos cuesta tanto trabajo orar una hora. Leer la Biblia una hora, como que se nos hace. Cuando uno lee la Biblia una hora, se siente soñado. Siente uno que se fue hasta el cielo. Cuando no es nada. El esfuerzo es en lo que dice crecer, estar siempre firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre. Luego viene el sexto versículo. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Enaltecido seré en la tierra. El principio es esperar. Y el fruto de permanecer en Cristo es seguridad. Porque cuando tú esperas en el Señor, y permaneces en Él, hay una seguridad. Cuando te sales de esperar en el Señor y te empiezas a esperar en las personas, empiezas a esperar en los momentos, como una vez me dijo, no, pues, pero ya viene Navidad, iba a ver. Y ya voy a ver qué le dije. No, es que en Navidad todo se pone bien, me dijo. Y yo me reí nomás porque, ¿cómo que en Navidad todo se pone bien? Sí, me dijo, es que en Navidad pues como que fluye más la bendición. Me dijo. Hay gente que piensa todavía así. Están esperando la Navidad. Que venga Santo Claus. Para que les dé bendición. ¿Sabes que no debes de esperar en las épocas? A veces en tu cumpleaños estás esperando regalos y nadie te da nada. Ni se acuerdan de ti. Y luego más si naciste un 29 de febrero, un año bisiesto, pues olvídate. Ya. ¿Quién nació el 10 de mayo? Nadie. Yo tengo un amigo que nació el 10 de mayo. Nadie se acuerda de él. ¿Sabes? Espera en el Señor. Por eso el Señor te dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y el último versículo que vamos a ver en este estudio, quiero que vayas conmigo a Lucas 12, 35 al 40, y con esto voy a terminar la introducción. Y ya el próximo domingo le empezamos a entrar uno a uno. Ahorita solamente quise dar una introducción de lo que vamos a enseñar los domingos que vienen. Vamos a hablar de lo que significa permanecer en Jesús. Pero quiero terminar con Lucas 12, 35 al 40. Y habla de cuando ahora tenemos que permanecer en Jesús, es estar preparados para su venida. Lucas 12, 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, él, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, y aquí está la palabra, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Sabes? Voy a terminar con este versículo, porque al final, un cristiano nunca debe de perder este principio. Desde el momento que Cristo nos salva, la meta es estar con Él. No sé si eso ya te cayó el 20. La meta no es tener éxito, la meta es estar con Él. Todo lo demás va a venir por añadidura, pero la meta debe ser esa. No debe de haber otras metas que quiten esa meta. Si tú lees el libro de Juan, el primero de Juan, a mí me gusta ese libro porque también yo una vez lo enseñé cuando Juan decía hijitos. Cada vez que él decía esa palabra, hijitos, estaba enseñando un principio a la iglesia. Y el último versículo de primera de Juan es primera de Juan 5:21, dice, hijitos míos, se los dice hasta con cariño, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina. ¿Y sabes qué es lo que significa que te guardes de los ídolos? Que en tu corazón no debe de haber cabida más que para Cristo. Él debe ser el que debe estar sentado ahí adentro. Ni tu novia ni tu novio deben ocupar el primer lugar. Debe ser Cristo. Ni tu esposo ni tu esposa. Ni tus hijos. Debe ser Cristo el number one. Ahí debe estar. Por eso, en el principio es prepararnos, pero en el fruto es el cambio de prioridades. Entonces tú dices, cuando permaneces en el Señor y te estás preparando, tu prioridad es ese momento, ese día, y todo lo que haces está enfocado en eso. ¿Cuándo va a suceder? Por eso dice, si el padre de familia supiera, ¿cuándo va a ser? Es como si llegara un ángel ahorita y nos dijera, prepárense porque mañana viene el Señor. ¿Qué haríamos ahorita? La barda que estás haciendo, tu casa, la banqueta. La pintada, ya compraste la pintura, ¿qué vas a decir? ¿Sabes que se quede la pintura? ¿Qué me va a importar? Pues si mañana viene tengo que estar listo. Eso sucede cuando permaneces en Cristo, en la práctica. Todo lo demás se puede hacer, pero hay una prioridad. Es permanecer y estar preparados. Por eso dice, vosotros pues, estad preparados para la venida del Señor. Porque no saben. No sabemos el día. Como puede suceder mañana, es más, nos podemos morir mañana, pasado, yo no lo sé. Cada quien tiene su tiempo y su hora, y solamente el Señor las tiene en sus sazones. ¿Y sabes lo que ha pasado en estos tiempos con la iglesia? Que no está preparada, hermanos. Que le estamos pidiendo quina al Señor. Estamos pidiéndole un ratito más de chance. Déjanos un ratito más medio acomodarnos. Ya hay un desorden en todos lados. Y el Señor dice, contempla toda la tierra. Por eso permanecer en el Señor es básico y es uno de los fundamentos, unión con Cristo. Porque al final te va a mantener a ti preparado para la gloria de Dios. Para cuando en ese momento el Señor venga como ladrón, entonces tú ya estés listo. Yo no sé si vas a ver cuando veas a todos para abajo y digas, Señor, y mis hermanos, así. No se prepararon, Miguel. Yo una vez le dije a muchos que yo iba a predicar en todos los funerales de ustedes. Ese es mi deseo. Hasta yo les digo, apúntense cuál salmo quieren que les predique, el que quiera. ¿Quieren el Salmo 23? Se los he hecho, el Salmo 23, el 91. En el mío no me puedo predicar yo solo porque hago hasta muerte. Pero me dijo, nah, que no sea así, pastor. No, pues yo tengo fe que me voy a morir después que ustedes. Porque tengo una clase que esa es personal, de 7 versículos de cómo vivir muchos años. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que seas de larga vida. Ahí te va el primero. Proverbios 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y lee Proverbios 3 y ahí están dos más. Son como mis cremas. Ahí los tengo. Por eso, yo conozco hermanos aquí que están más grandes, están más chicos que yo y se ven como mis tíos. Yo los presento como mis tíos y como si me la creen. Digo, no, este hermano es mi tío. Así no, sí parece tu tío. Gloria a Dios porque Dios nos rejuvenece, hermanos. ¿Están listos para estar con el Señor? Ok, vamos a darle gracias a Dios. Prepárense. Ahí está. Al final de la clase se las voy a mandar por la página otra vez. Vamos a estar estudiando paso a paso. Como iglesia, debemos permanecer en el Señor. Que nada te mueva de Cristo. Y hay que mantenernos. Estad permaneciendo en Cristo Jesús.